En Radio Puerto, la voz de la ciudadanía con Inma Alcántara.
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión, apareces tú y me das la mano, y sin mirarme te acercas a mi lado, y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños que aún nos quedan.
Buenas tardes, bienvenidos de nuevo un lunes más, como siempre, aquí en la mejor radio, en Radio Puerto, en el 107.8 de la FM, con La Voz de la Ciudadanía. ¿Dónde si no? ¿Dónde vais a estar mejor que aquí los lunes por la... bueno, pues ya al mediodía, ya por la mañana no se puede decir, ya estamos al mediodía. Y nada, aquí de nuevo a contaros qué acontece en el movimiento vecinal y, como no, un lunes más acompañado por Milagros Muñoz, la presidenta de la Federación Local de Asociaciones Vecinales. Milagros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Inma, y bien hallada aquí en compañía de Daniel.
Pues sí, que siempre nos lo olvidamos, pero él siempre está a los mandos de esta radio y es quien nos lleva buen camino.
Y contaremos las cosas que han ido pasando en el puerto, pero primero...
Pues sí, bueno, pues vamos a ver, bueno, estamos intentando conectar con José María, que él es, miembro de una asociación que bueno, pues tiene a bien darnos una charla, no solo a la federación y a las asociaciones, sino a toda la ciudadanía portuense que esté interesada. Y bueno, lo tenemos en el teléfono. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues bueno, cuéntanos, ¿cuál es vuestra asociación y qué es lo que nos vais a dar, bueno, en esa charla que vais a tener, si no me equivoco, el próximo viernes en la Federación, en la sede de la FLAVE, en la Plaza Jaime San Narciso, sin número.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
José María, quien te habla es Inma. Es sí. Inmaculada, la que dirige el programa.
Sí. De acuerdo, Inma. Y tú eres Uchi, ¿no?
Y yo soy Uchi, eso.
De acuerdo, intento identificarlo. Muchas gracias. Bueno, pues contestando un poco a la introducción de Inma, deciros bueno, que la cuestión es una iniciativa de la asociación, de algunos socios del Puerto de Santa María, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que es una asociación a nivel nacional que promueve la libertad de elección ante la muerte y fundamentalmente las dos líneas de actuación prioritaria que tiene, lo fundamental, que es lo que el fondo de esta actuación en el Puerto de Santa María, es informar sobre el testamento vital. En Andalucía se llama realmente declaración de voluntad anticipada, pero más coloquial, testamento vital para todo el mundo, y es informar de cómo está esa situación en Andalucía, un poco del derecho que se tiene, de cómo se puede solicitar y de cómo también orientar un poco lo que es la solicitud, que es un poquito engorrosa, pero tiene que hacer dime.
Sí, digo que vais a contar un poco lo que son los trámites y toda la documentación y todo lo necesario para que la persona que quiera, pues pueda ejercer su derecho a hacer, digamos, este testamento vital, ¿no?
Eso es, sí, decir también los puntos donde se pueden dirigir, como un poco todo esto, ¿no? Sí. Y entonces, también poner la asociación un poco a disposición de las personas que vayan para cualquier información relacionada con nuestra actividad que puedan requerir, claro.
Ajá, perfecto. Bueno, cuéntanos quiénes vais a ser los que nos vais a contar. Cuéntanos un poco vuestra trayectoria y demás para conoceros.
Sí. Sí, en principio hay dos socios de DMD Andalucía. DMD tiene una organización federal, es decir, que las asociaciones son de ámbito autonómico. Nuestra entidad es DMD Andalucía, pero estamos todas en lo que es la asociación federal de DMD, que tiene sede en Madrid, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ir dos personas de la asociación. Yo, como que soy socio de DMD en Cádiz, y también va a venir... Ángeles, que es la persona que es la responsable, está en la Junta Directiva Autonómica y que es la responsable de DMD en Sevilla. Entonces, que es una persona con bastante experiencia, vamos, más que yo no llevo demasiado tiempo en la asociación, pero bueno, y entonces, bueno, además la asociación en Cádiz pues siempre lleva unos años muy debilitada por circunstancias, entonces pues estamos intentando activarla un poquito, y
Claro.
entonces estas son somos las dos personas que vamos a ir un poco a mostrar el tema este.
Porque tenéis sede aquí en el puerto, ¿tenéis alguna sede en concreto donde las
No,
personas puedan
se...
dirigirse? No.
No, no, sede física la asociación solo tiene en Madrid, que está en la Puerta del Sol, y lo otro que es donde, digamos, hay personal y todo esto. El resto es una asociación, no tenemos una entidad de, ten en
Sí,
cuenta
una
que
sede
somos,
física, realmente,
claro,
claro.
estamos hablando de una asociación que tenemos 7.000 y pico de socios a nivel nacional.
Claro.
Entonces, no tenemos un ámbito como para tener sedes locales.
Vale. Bueno, pero por lo menos a través de lo que es la federación, que contáis con nuestra, bueno, con la ayuda, ¿no? Que siempre prestamos a todas aquellas asociaciones, porque evidentemente la federación, la bloque es la FLAVE, ¿no? La Federación de Asociaciones de Vecinales, pues siempre estamos interesados en todas aquellas cuestiones que pueden afectarle a la ciudadanía y está, pues, afortunado, desgraciadamente, es una que también nos afecta y que hay muchas personas que se encuentran con esas dudas, ¿no? Al final de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Y en un momento determinado que al final se cumpla mi voluntad, ¿no? Y que no tenga que depender de alguien.
Claro, entendemos desde la asociación que es un tema que, bueno, de los pocos temas que nos hace igual a todos, ¿no?
Sí,
Porque nos
sí.
sucede a todo el mundo,
Pues
pensemos
sí.
como pensemos, ¿no? Y lo cierto que no sé, el atávico tabú a la muerte
Sí.
hace que no se hable del tema
¿Y es necesario?
a ningún nivel. Es fundamental porque vamos a pasar
Sí,
por ahí
por
y
ahí
lo que tenemos
seguro.
que intentar es que, si desde luego no es un tema agradable, aunque no, los que podemos hablar de eso no lo hemos pasado, pero seguro que no es un tema agradable de pasar, pero el colmo es que en ese trance tengamos problemas adicionales.
Claro.
Y ese es uno de los objetivos últimos de la asociación,
Claro,
que
y
ese
además
trance
dejárselo,
natural.
dejarlo todo a, digamos, a tus a familiares, a las personas que están contigo, dejárselo todo un poco claro y que en esas circunstancias tan comprometidas, ¿no? Al menos tengas un alivio de saber, alivio entre comillas, ¿eh? Me
Sí,
entenderme bien,
no, no,
un
no,
alivio
sí,
de
tenemos
por
que
lo
hablarlo
menos,
con naturalidad.
claro, sí, pero por lo menos esas personas que sepan cuál es tu voluntad y en el caso de que no puedan no, o no quieran tomar una decisión, ya tú hayas tomado esa decisión
El problema
previamente.
es que cuando nos acordamos de eso suele ser tarde.
Claro.
Entonces, ese es el objeto último del
Sí.
testamento vital y de este tipo de charlas, de
Claro.
concienciarnos de que cuando estamos bien es cuando tenemos que hacer esto, porque además es un
Eso es.
tema que no compromete a nada, que no te condiciona en nada, sino simplemente tú expresas tu voluntad y que la puedes cambiar cuando quieras y puedes esto,
Claro.
no hay ningún, tiene todas las garantías, digamos, legales de la administración, de
Sí,
esto, es una
sí.
cosa bastante aséptica, ¿no? Pero que claro, no lo miramos de frente.
Claro, no, es una
Y
etapa más que
entonces,
hay que pasar y al final tenemos que
claro.
afrontarla. Tarde o temprano tendremos todos que afrontarla. Y
Y
muchas
después
veces
ponemos,
le tememos a eso, a tomar el toro por los cuernos y la verdad que
claro,
lo
y
dejamos.
ponemos en un brete, aparte de por nuestro propio interés, porque el trance sea de la manera que cada uno piense, aparte de eso, ponemos luego en un brete a nuestros familiares, a los profesionales que nos tienen que atender si estamos en un hospital por un problema, si todo esto,
Pues
pues todo
sí.
esto se puede facilitar bastante con este trámite que para eso está, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos difundir mucho este tema, que en Andalucía, lamentablemente, el porcentaje de población que hace el testamento vital todavía es muy bajo en relación a otras comunidades autónomas, y queremos, mediante este tipo de actividades, pues potenciarlo y que llegue a la gente, y que la gente pues libremente decida un poquito esto, ¿no?
Claro.
Claro, José María, ahí quería yo hacer hincapié porque resulta que con las nuevas redes sociales y demás y los móviles está el Quick Salud que tú entras, ¿no? Y
Sí.
tienes ahí varias ventanas, entre ellas está la del testamento vital.
Sí,
Entonces,
efectivamente.
ustedes también sobre eso habláis porque la gente
Sí.
pasan o pasamos, ¿no? De esa ventanilla, no la estudiamos, no la miramos, no vemos qué nos ofrecen. Entonces, ustedes también habláis, bueno, ustedes también, ¿no?
Sí,
Habláis sobre ese tema
claro.
concretamente, ¿verdad?
Sí, de los puntos explicamos cómo está en Andalucía, porque esto de la regulación autonómica, lo del testamento vital, entonces corresponde a los sistemas de salud autonómicos y comentamos cómo está el trámite en Andalucía, que realmente es sencillo, es dirigirse a Clic Salud, bien por teléfono, bien por internet, un poco más delicado, porque siempre hay, como tiene un tiempo, ellos no te dan cita automática como para el médico, ¿no? Pero bueno, llamando. te dan cita, uno elige, te ofrecen los puntos de atención que hay, que no hay tantos, como centros de salud y eso, muchísimos menos, pero nosotros informamos de todo eso, de los que hay en nuestra zona, en la zona que vamos, a donde en la provincia de Cádiz se van a poder dirigir quien esté interesado, y entonces dan una cita, y esto es algo, ya lo explicaremos en la actuación, que se hace ante un funcionario público habilitado para ello. Que es la garantía, digamos, última que tiene el sistema.
Claro, porque la palabra son las últimas voluntades de un paciente, claro, un enfermo, porque también hay otra parte, no sé si también lo tocáis, que es cuando te tienes un enfermo en la familia, en tu casa, y tienes que tomar la decisión de aceptar cuidados paliativos y demás. ¿Eso también entra dentro de vuestra información o eso queda...?
Bueno, nosotros de ese tema en la charla solemos hablar. No es tema de testamento vital, porque digamos aquí en el tema vital, dicho en un sentido amplio, hay como tres líneas, ¿no? El tema del testamento vital, el tema de la eutanasia y el tema de los cuidados paliativos.
Sí.
Que responden a tres situaciones distintas. Sobre todo tres situaciones temporales, ¿no? Entonces, bueno, y de opciones personales también ante ella. Entonces, claro, lo importante del testamento vital es que el interesado haya dicho cuando él estaba en condiciones, si quiere, por ejemplo, que le hagan tener cuidados paliativos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿no? En el caso de paliativo, pues yo he dicho que no quiero que me apliquen paliativo, o que sí, o que hagan lo imposible por mantenerme con vida con los cuidados que sean. Entonces, ese es el objeto del testamento vital, que cada uno, de acuerdo a su forma de pensar, deje plasmado cómo quieren que lo traten en caso de que él no pueda decidir por sí mismo. Claro. Porque mientras pueda decidir, esto no tiene ningún efecto.
Claro.
Lo tiene hecho, pero no se tiene ni que mirar.
Claro, estamos hablando de situaciones ya más extremas y en caso de... Pues evidentemente de que no seamos conscientes de cómo estamos, ¿no? De nuestra propia... No podamos disponer de nuestra voluntad.
Eso evidentemente. Es. Y entonces alguien, no sé si era tú, Inma o Uchi, antes hacía una reflexión que a mí me parece muy importante, que es los familiares cuando se ven en una situación de esta, lo difícil que es tomar cualquier tipo de decisión. En una situación con el peso de por sí que ya tiene, encima tengo que decidir algo. Entonces, bueno, el que el paciente o la persona haya dicho su voluntad, hombre, no es que vaya a facilitar, sigue siendo...
Bueno, pero al menos no le quitas un poco esa carga, ¿no? Que a lo mejor moralmente te puede quedar a un familiar, pues bueno, por lo menos sabe que esa era su voluntad, eso era lo que quería y por lo menos su respeto lo va a tener y no te no te cargas tú con esa mochila al final, que conjunto a los sentimientos de ese momento, pues te pueden hacer... Es mucho daño.
Y además que efectivamente, es muy duro de por sí y encima tienes que tener una decisión que quiera que no siempre te va a quedar
algo de conciencia.
Decidir lo correcto o no.
Así lo tienes clarito, era su voluntad y es lo que hay.
Ya está. Desde luego eso, es duro, el trance no te lo va a quitar nadie, pero desde luego un problema de conciencia no te va a crear porque está actuando de acuerdo a lo que la persona ha manifestado, ¿no?
Pues nada, José María, yo creo que aunque esto sea para nosotros en cuanto a la charla en sí, en la federación, estamos muy agradecidas, ¿no?, a que os hayáis pensado en darla allí en el local de la FLAVE. Sabe que es importantísimo para nosotros y que vamos a publicitarlo en nuestras redes sociales. Ya lo estamos haciendo aquí. Y que eso, animar a las personas... Vamos, si tú quieres, con tu voz y con tu argumento, animar a las personas que acudan a la Plaza Jaime San Narciso, que es el local de la Federación, ese día, con que
únicamente diría eso, primero eso, agradeceros la colaboración, porque necesitamos asociaciones y entidades que nos den facilidad para llegar a la gente y que facilite a la gente obtener este tipo de información. Eso gracias al apoyo que vosotros estáis dando, ¿no? Entonces, de ahí nuestro agradecimiento de entrada. Y lo segundo, a toda la ciudadanía, un poco mandarle el mensaje de lo primero que os decía, ¿no? Esto es algo que nos afecta a todos. A todos y a todos por igual. Entonces, obtener información nunca está mal. Luego, cada uno libremente opta por lo que cree más conveniente. Entonces eso, yo desde ahí hago un llamamiento a las personas que aparte de la noticia del telediario que se puede hacer testamento vital, se acerquen un poquito a ver que no es algo ni tan difícil ni tan trascendente en este momento porque no es finalista, ¿no? Hasta cuando llegue, pero que ahora se puede prever todo eso para que no sea la situación tan difícil. Entonces puede hacer un llamamiento un poco a todos para que la asistencia sea, bueno, en la medida de lo posible, pues la máxima.
Pues perfecto, José María, pues muchísimas gracias y nos vemos
A vosotros.
el viernes en la Plaza Jaime San Narciso, en la sede de la FLAVE, a las 7 de la tarde. Allí nos veremos.
Allí estaremos.
Venga, muchísimas gracias por entrar.
José María.
Bueno, pues nada, continuamos después de esta noticia, vamos, de esta información que la verdad es que
sí, nos mandarán,
es importante, es relevante, aunque nos parezca, pueda parecerle a, bueno, pues ciertas personas lo ven un poco como,
macabra,
no sé,
¿no?
Macabro, que
no,
se está
para
llamando.
Nada. Es
para
otra
nada.
Parte real de
pues
la vida.
Sí, hay que ser.
Es que vivimos, es que es lo que se dijo al principio, no nos gusta hablar de la muerte cuando es lo más certero que tenemos.
Pues sí, el único cierto, eso está clarísimo.
Entonces, pues es que muchas veces decimos, ay, yo no quiero que me enganche en una maquinada, yo no quiero, pero bueno, si
pues
lo
déjalo,
dejas,
déjalo.
Exactamente, le quitas a tu familia un peso muy grande, porque ya de por sí la pena y el trauma que es tener que decidir, como ha dicho José María, habré acertado o no habré acertado. Para personas que hemos tenido que tomar la decisión, como es mi caso, esa pregunta te la hace muchísimas veces.
Bueno, pues nos dicen que Dani nos cuenta que tenemos una llamada y no sabemos quién es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gemma.
¿Sí?
Te llamo desde la capital del reino, desde Madrid.
Sí, ¿quién eres?
Soy del puerto. Hay motivos laborales, me trajeron aquí hace ya muchos años. Y bueno, y entre una cosa y otra, pues estoy al corriente de todo lo que pasa ahí en el puerto, pues tanto por vosotros que os sigo en directo.
Estupendo.
Lo puedo, como por la prensa, Diario de Cádiz, etcétera, ¿no? Hoy vas a hablar de la voz de la ciudadanía, ¿verdad?
Sí, esto es la voz de la ciudadanía.
Correcto. Yo vivía en el barrio Alto, y tú sabes que el barrio Alto es sinónimo de problema.
Bueno.
A ver, tú sabes, por todo lo que conllevaba, ¿no? No sé ahora cómo está. Estuve en la asociación de vecinos, la primera que se creó.
¿Tu nombre, por favor, para tratar contigo? Es que no sé quién eres.
Sí, Francisco Cerpa.
Francisco, a ver, Francisco, concreta tu cuestión, por favor, porque el tiempo, tú sabes, sí. La radio apremia.
Eso es, la radio apremia, sí, ya lo sé, he ido a varios programas.
Pues venga, dinos tu pregunta.
Mira, la voz de la ciudadanía, la representación de un ciudadano, lógicamente, es la asociación de vecinos. Y a través de esa asociación de vecinos es lo que tenemos que llegar al ayuntamiento, a los diferentes partidos políticos, a presentar las quejas de una vecindad. Y los partidos políticos pues son los que se llenan a través de esas asociaciones de vecinos. Yo creo que los vecinos de un barrio o de otro tienen que dar un paso adelante y decirle a los políticos, oye, que en mi barrio pasa esto.
Vale, ¿y cuál es tu cuestión, José?
Pues mi cuestión está bien, te lo acabo de decir, es decirle a los políticos los problemas que hay en cada barrio.
Claro, y eso es lo que las asociaciones vecinales hacemos normalmente. Reunirnos con ellos, plasmarlo, organizarnos de alguna manera, ya sea mediante manifestaciones, mediante concentraciones, escritos, todo eso es lo que las asociaciones vecinales y tanto ellas como la federación en conjunto pues hacen, y además pues desde la federación venimos aquí todos los lunes a poner en las ondas esas necesidades de la ciudad.
Correcto, porque los votos que le dan a un político, a un alcaldable, lo recoge de lo que haga en un barrio.
Ya. Sí.
Esto está claro. Yo también, porque he estado en política, y lo que te da, si subes o bajas, te lo da un barrio.
Si ya, no, pero también, Francisco, también dime. Está luego la libertad de la gente para votar, y cuando se tiene una mayoría como se tiene ahora, pues ahora hay que esperar a ver ¿Qué pasa? Yo personalmente, que soy la presidenta de la federación, te agradezco enormemente eso que acabas de decir, que son las propias asociaciones las que demandan y se la trasladamos al político, que tiene que gestionar nuestros votos, porque al fin y al cabo lo que se presentan es para ser servidores públicos y no vienen para servirse, como es el caso de algunos. Pero
exactamente, está a lo que diga la ciudadanía.
Claro, pero no siempre pasa. Eso también es así. También
yo, porque en el barrio alto lo he notado en las propias carnes y en la primera junta de la primera asociación de vecinos del barrio alto, pues lo hemos notado. Hemos estado hablando pues con policía, con...
Siempre la tónica ha sido esa, tener reuniones con los diferentes órganos y diferentes concejalías para que las cosas se solucionen. Hay cosas que si sean soluciones se han tenido en cuenta y a otras que no, y para eso están los 4 años luego vigentes de un partido o de un gobierno, que lo que no haya hecho, que tengan luego los vecinos memoria y se lo vuelvan a recordar. Esa es la cuestión.
Sin voto ni castigo.
Pues sí, y ya, o sea, Francisco, si no tiene otro asunto, nos quedan pendientes 2 cositas y no sé cómo vamos de tiempo. Y
pues no tengo nada más que, bueno, he dicho lo que tenía sí. que
decir. Pues muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención, claro. Te lo agradecemos.
Un abrazo desde Madrid y a seguir para adelante.
Pues venga, a seguir escuchándolo y a seguir escuchando la radio eso. Del puerto.
Hombre, por supuesto, para eso soy del puerto.
Muy bien, venga, pues, muchas gracias. Nos alegramos, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues andamos con el tiempo justito hoy porque tenemos muchas intervenciones.
Sí, y... pues eso es bueno también. Que eso es bueno. Es pues buena sí. señal que la gente escucha la radio y señal de que...
Sí. Hombre, me gustaría puntualizar que el Barrio Alto tiene sus deficiencias, igual que el resto de barrios del puerto, y tampoco hay que penalizar ningún barrio en concreto. El civismo también falta muchas veces en los barrios, y los propios vecinos también tenemos que hacer pues un poquito de nuestra sí. labor informativa, a apoyar a las asociaciones, que quiera que no, las asociaciones estamos muy solitas muchas veces, sí. porque los vecinos decimos, pero realmente después no hacemos tanto. Las asociaciones estamos ahí para eso, para dar ese empujón final para darle voz a esa ciudadanía y poder llegar a los estamentos que tienen que ser, bueno, pues los brazos ejecutores de todas esas acciones que merecen, que no es solo el Barrio Alto, es no, también todo. Pues todos los barrios del puerto, porque la verdad es que necesitamos que se les dé una manita de pintura, de limpieza y de reparaciones en todos los sentidos.
O como antes de que se nos acabe el tiempo, el hecho de este fin de semana inaugurarse de un nuevo un comercio de gastronomía, queremos decir ya vaya por delante que no estamos para nada en contra de que se abran establecimientos, porque es un buen...
Sí, bueno, pues vamos a meternos de lleno en ese tema porque nos queda poco tiempo y vamos ahí. Desde la federación, bueno, hemos recibido quejas, información de muchísimos locales comerciales, sobre todo de hostelería, que como bien dice Milagro, quede por delante que estamos a favor de la hostelería portuense, del comercio en el puerto y de que se fomente pues la posibilidad de creación de empleo. Basándonos en eso, vale, también partimos de la base de que los derechos de los ciudadanos no deben de estar en competencia con los derechos de los hosteleros. Lo que quiero decir es que, bueno, si hay un establecimiento que abre sus puertas, que abre la terraza, que se le da ese permiso de terraza, que se le permite, que se cuente también por dónde van a pasar los vecinos. Nos hemos encontrado en el paseo de la Puntilla, en el paseo marítimo de la Puntilla, nos hemos encontrado, bueno, pues que han ubicado un banco maravilloso y estupendo, con un corazón preciosísimo, pero que impide el acceso y el paso de forma normal a el paseo de la Puntilla. Me diréis, ay, es que se puede, como nos han dicho algún comentario, es que se puede bordear, es que no, se puede hacer un desplazamiento perfecto. No. Para una persona con 2 piernas estupenda y maravillosa, puede bordearlo y pasar. Bien, pero lo que estamos tratando aquí es el tema de las personas con movilidad reducida, las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o mental, que necesitan un punto de referencia para poder guiarse y poder caminar de manera normal por una vía. Y es el caso del Paseo Marítimo de la Puntilla, claro. donde la balaustrada del propio paseo sirve pues de esa guía. Por ejemplo, os digo, para las personas invidentes que llevan su bastón, pues ese bastón les sirve de referencia para saber dónde andan. Y si no tienen un punto de referencia, como es el caso de la balustrada, pues no pueden pasear por allí. Se encuentra un obstáculo en medio del paseo. Un obstáculo en medio, además, de dos zonas de terraza del local que está allí, pues, ejerciendo su labor comercial.
Y que la ocupación, Inma, la ocupación de la balaustrada no debe de estar permitida, porque es la zona de referencia que tú estás diciendo. Ya se aprovechó hace dos años, cuando el COVID, de que se ampliaran las terrazas. Claro, pero es que
pero
ya se ha cogido.
Han cambiado.
Se ha cogido como ya como una norma. Uh-huh. Y las normas hay que establecerlas pensando en todos.
Claro,
y esta es
que
nuestra reclamación.
De un paseo marítimo que es para pasear, bien lo dice, paseo. Para pasear, al menos tiene que tener una distancia bien determinada para el paso de los peatones. Exacto. Para el paso de los viandantes. Lo demás, terraza, perfectamente marcado. Lo que no es normal es que nos encontremos una terraza con mesas, o sea, en un pleno paseo marítimo, con mesas a un lado, mesas a otro, y en medio una sombrilla. Los que nos estáis escuchando, pensar, recapacitar. ¿Cómo lo hace una persona invidente? ¿Cómo lo hace una persona que va en silla de ruedas? ¿Cómo lo hace una persona que lleva un carrito de bebé? ¿Cómo lo hace una persona que lleva una muleta, que se tiene que apoyar en un bastón? ¿Cómo puede pasar por en medio? Porque me diréis, sí, bordéalo, claro, bordéalo a una persona que ve y que tiene sus dos piernas perfectísimamente. Pero una persona que tiene algún tipo de discapacidad, le es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, el poder pasar por ahí. Os he puesto un ejemplo que es el del Paseo de la Puntilla, pero nos encontramos, por ejemplo, os digo, la Plaza Miguel del Pino. Lo mismo, se ha reactivado, se ha remodelado en anteriores, en esta legislatura pasada, se ha hecho muy bonita, muy estupenda, que por cierto, se ha olvidado, porque se ha hecho escalonadamente y no se han hecho rampas de acceso con el tema de la accesibilidad, pero nos encontramos con varios locales que hay allí que ocupan poner las mesas en la terraza. Y ya no solo una parte, ya es prácticamente media plaza lo que se está ocupando. Con el, bueno, pues con las dificultades que ello genera para que aquella plaza sea del disfrute de todos. ¿Qué es lo que estamos aquí reclamando? Que las plazas y los espacios públicos son para el disfrute de todos y no solo de unos cuantos que pueden hacer negocio. Sin que, por supuesto, tengamos nada en contra de los comerciantes. Al contrario, queremos que lo hagan, pero que lo hagan en condiciones. Que las personas, los que están consumiendo en sus locales, puedan disfrutar tranquilamente y no tener que estar comiendo o tomándote una copa con un perro pasando al lado, con una persona que te interrumpe, teniendo que retirar las mesas o las sillas para que los demás puedan pasar. Eso también dificulta mucho el negocio de los comerciantes. Lo digo desde aquí, que a los propios comerciantes esto les afecta y les provoca también, pues, desasosiego
rechazo por
y rechazo
parte de la ciudadanía también.
Claro, entonces vamos a intentar a ver si de alguna manera, con este nuevo equipo de gobierno que ahora entra, cuando se forme, a ver si conseguimos entablar una mesa para trabajar en condiciones sobre la ocupación de los espacios públicos, ¿vale? Porque necesitamos, es urgente ya, la normativa, una ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos. Que en la anterior legislatura se nos dijo que se estaba desarrollando, que se estaba creando, pues a ver si es verdad que ese trabajo está hecho y que ahora vamos a finalizarlo y que se ponga en funcionamiento.
Hombre, dentro de cuatro días empieza el verano.
Pues sí, y ya nos estamos encontrando, como nos ha pasado este fin de semana, con un mercado medieval cortado a las calles y sin ningún tipo de accesibilidad a nadie. Exacto. Nos hemos encontrado con el Corpus lo mismo. Y nos estamos encontrando ya de cara al verano con muchísimas atracciones.
Y luego con falta de policía donde podamos llamar para que nos socorran en
el
sentido de que tengamos
ya
una necesidad.
Ese ya es el colmo.
La policía falta cada vez estaba mermada y son 70 policías para una ciudad con tres grupos uh-huh. De trabajo. Y eso hace, bueno, tres grupos de trabajo, tres horarios. Y eso es inconcebible, con que se pongan las pilas ya y
pues
empiecen
nada,
a trabajar ya.
Desde aquí hacemos el llamamiento que queremos esa mesa de trabajo para poder reunirnos y para poder, bueno, pues poner sobre la mesa cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía de cara a este verano y de cara, bueno, pues a tener esa mejor ciudad que siempre pedimos desde aquí. Y bueno, se nos acaba el tiempo y volveremos como siempre el próximo lunes aquí en La Voz de la Ciudadanía.
Porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir adelante por los sueños.